El que se encuentra detrás y también delante de Sare es el exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azcárraga, que está con nosotros esta noche. Señor Azcárraga, Gabón.
Hola, Gabón.
Se lo pregunto directamente, ¿hay alguna organización ilegalizada detrás de Sare?
Bueno, mire, pues rotundamente no, ¿verdad? Pero si hay interés en la Audiencia Nacional en que inventarse algún tipo de organización ilegalizada, se la inventarán, de eso tenga usted la seguridad, ¿no? Pero de cualquier forma, yo creo que la Audiencia Nacional pues podría hacer echar un vistazo, ¿no? Por ejemplo, a la rueda de prensa que Sare celebró el pasado martes en Bilbao, conmemorando el primer aniversario de nuestro nacimiento, y que viera un poco la gente que estaba acompañándonos en ese acto, ¿no? Bueno, pues desde el Lehendakari Ibarretxe o Rosa Rodero, víctima de la violencia, Juan Mari Villarte, un abogado de prestigio, bueno, pues Javier Madrazo, Toncho Campos, gente muy diversa, muy plural. Bueno, eso es Sare, ¿no? Lo que pasa es que al final el planteamiento de la Audiencia Nacional, que es el planteamiento del gobierno, por supuesto, ¿no? Es decir, que sean investigados, ¿no? A ver quién está detrás. Bueno, pero ¿quién tiene que ser investigado? ¿Quién está exigiendo el fin de la política de dispersión? ¿Quién está exigiendo que se aplique la ley a las personas enfermas para que puedan ser tratadas fuera de los muros de prisión? ¿Quién está exigiendo al gobierno español, incluso a su justicia, que están obligadas a cumplir la legislación europea? ¿Nosotros tenemos que ser investigados por exigir todo esto o tiene que ser investigado quien incumple las leyes, quien aplica la venganza a las prisiones, quien no computa el tiempo cumplido en prisiones, por ejemplo, francesas, a los presos vascos que hoy están en las prisiones españolas? Bueno, es decir, estamos un poco con el mundo al revés, ¿no? Es decir, aquí más de lo mismo. Hay quien se empeña en mantener la crispación, quien se empeña en mantener la confrontación, también el sufrimiento. Es un poco, permítame que le diga, es como, no sé, ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Darle a la moviola y estar viendo el lodo, ¿no? Pero es una situación enormemente frustrante, ¿no? Y bueno, y preocupante también, ¿no? No por lo que pueda pasar a Sare o a quienes estamos en Sare, ¿no? Sino fundamentalmente, bueno, pues porque esto es lo que existe en este país, este es el gobierno del Estado, ¿no? Y esta es la justicia que tenemos también, ¿no?
Caminando por esta senda, ¿hasta dónde cree que puede llegar esto? ¿Se vería usted declarando incluso en la Audiencia Nacional o si le llaman a acudir?
Pues todo es posible, ¿no? Es decir, pero nosotros estamos muy tranquilos. Y usted me pregunta a mí, yo le puedo decir que estoy absolutamente tranquilo, con la conciencia muy tranquila de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Y sobre todo, si se me permite, yo quiero trasladar también a la sociedad vasca que difícilmente se puede entender que un Estado que se dice democrático, que se dice de derecho, esté persiguiendo como esté persiguiendo la solidaridad con las personas presas y sus familias, porque eso no es delito, eso nunca ha sido delito, cuando menos en un país democrático. En España, pues posiblemente se entienda como delito, pero en un país democrático nunca eso es delito, ¿no?
¿Le preocupa que el acto del 27 de junio, el acto de Gasteiz, se pueda acabar prohibiendo en medio de toda esta polémica?
Bueno, pues es posible que haya una intencionalidad en que se prohíba este acto, ¿no? Pero también también tendríamos que decir que cada vez la sociedad vasca está más concienciada de que hay que cerrar este capítulo y hay que cerrarlo bien, ¿no? Y sobre todo cerrarlo bien es cerrar también las consecuencias del conflicto violento que ha vivido este país, con muchas violencias que se han practicado, y eso supone, bueno, pues que todos pongamos de nuestra parte algo, ¿no? Bueno, el que se intente prohibir el día 27 esta manifestación, esta cadena humana, bueno, pues será un acto más en contra también de la propia libertad de expresión, ¿no? Pero, mire, yo, desde el respeto más profundo que tengo a las víctimas de la violencia, a todas las víctimas de la violencia, también tengo que decir, ¿no?, que algunas asociaciones de víctimas, fundamentalmente, lo que están es enormemente politizadas, y lo que no se puede permitir que intenten condicionar la política de los gobiernos, ¿no?, ni tampoco la política penitenciaria, ¿no? Y, bueno, pues víctimas, hay muchas víctimas, ¿no? Y no son solamente quienes están agrupadas en asociaciones como esta, ¿no?
¿Qué le han parecido, señor Azcárraga, las declaraciones de Pablo Iglesias? Ha dicho que ha criticado la dispersión, ha dicho que es un problema político trágico, que aún haya entre 400 y 500 presos retenidos en cárceles a cientos de kilómetros de sus familias. Pablo Iglesias podría ser el próximo presidente del gobierno español.
Sí,
¿qué le parece escuchar esto?
Sí, no, podría ser el próximo presidente del gobierno español, o incluso podría ser llamado a declarar también a la Audiencia Nacional, ¿verdad?
También.
Por decir estas cosas, ¿no? Pues me parecen muy interesantes estas declaraciones, sobre todo porque el partido al que representa Pablo Iglesias pues puede condicionar o incluso puede llegar a gobernar en el Estado. Y sobre todo, bueno, yo creo que ha dicho pues bueno, lo que llevamos diciendo muchos durante muchos años, ¿no? De que no tiene sentido incluso después de que ETA haya tomado la decisión que tomó hace 4 años, que se mantenga esta política de alejamiento de los presos. Bueno, hoy mismo se ha producido un nuevo alejamiento de 3 presas de las que fueron detenidas últimamente en Bilbao, pertenecientes a Segui o condenadas por Segui, ¿no? Es decir, pues a una vez le han mandado a Teseiro a 560 kilómetros, otra a Villabona a 420 y otra también a Castilla, a Masilla, a 300 kilómetros, ¿no? Es decir, ¿y por qué todo esto si pueden estar perfectamente en la prisión de Zaballa, en Anclares, ¿no? Es decir, lo que hay es, o lo que existe aquí fundamentalmente es una actitud vengativa, ¿no? Y con venganza y con odio en absoluto se puede avanzar, ni se puede ir a ningún sitio bueno, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría que aclarara una cosa, porque usted más de una vez le han vinculado con el origen de la dispersión, incluso le han llamado impulsor de la dispersión, y me gustaría que lo explicara aquí en la tertulia para quien pueda tener esta imagen en
no,
la cabeza.
No, mire, absolutamente falso. Ya sé que había algún tipo de intencionalidad en todo ello. Mire, la dispersión se inició hace 25 años. En el año 86 nació Euskal Cartasuna. La dispersión se inició en el año 89. Difícilmente Euskal Cartasuna apoyó el tema de la dispersión. Lo que sí es cierto, que en la etapa en la que yo desarrollé un proceso denominado de reinserción de presos de ETA, en aquellos momentos de ETA, octava asamblea, lo que sí se negoció por parte de esos presos, y yo en su momento como acompañante de ellos, es que estando como estaban en la Red de la Mancha, fueran trasladados a la prisión de Anclares. Y eso es lo que poco a poco se fue consiguiendo, pero hay quienes han intentado pues mezclar todo eso. No, mire, la dispersión fue en el año 89, yo estaba militando en Euskal Cartasuna desde el año 86, y esto fue posterior a todo esto, y por lo tanto nada tengo que ver, y en todo caso hay que recurrir a las hemerotecas para que todo el mundo tenga muy claro cuál fue la posición de cada uno, ¿no?
Más casi el origen de la vía en Anclares, ¿no? Si me apura.
Sí, fue lo que se llamó la vía de los 43, entonces de Anclares, ¿no? Que después fue ampliándose, pero fundamentalmente fueron presos y presas pertenecientes a aquella escisión que hubo de esta séptima asamblea y que se mantuvo todavía actuando a través de la violencia durante un tiempo, hasta que entraron en un proceso que se negoció en el gobierno de Carlos Garaikoetxea y que a mí se me solicitó que lo desarrollara y lo desarrollé, ¿no? Uh-huh. Pero nada tiene que ver eso en absoluto, ¿no? Con el tema del alejamiento y la dispersión.
Y una última cuestión sobre otro preso, sobre Arnaldo Otegi, como exconsejero de Justicia también. Hoy hemos sabido que podría ser candidato a Lendakari, y el ministro de Justicia no ha tardado un segundo en pedir al Supremo que evite esta posibilidad.
Es una barbaridad. Mire, existen presos políticos en este país, y Arnaldo Otegi es uno más de los que existen, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que se está haciendo en el caso de Arnaldo Otegi, de Rafa Díez Usabiaga y de bastantes más, es una actitud muy propia de un Estado que no es democrático, que no es un Estado de Derecho, ¿no? Porque está manteniendo fundamentalmente a personas que han participado y sobre todo han actuado con una valentía enorme para intentar reconducir a la situación que estamos viviendo en estos momentos sin existencia de violencia, ¿no? Y claro, y esto se paga fundamentalmente por este Estado, pues con la cárcel a diferentes personas, hombres y mujeres, que están cumpliendo de manera absolutamente injusta una condena en diferentes prisiones. Y esto es también absolutamente condenable, ¿no? Pero bueno, pues mire, tenemos el gobierno que tenemos, espero que dure muy poco, y tenemos también, desgraciadamente, una parte de la justicia absolutamente sumisa a este gobierno, ¿no?
Pues Joseba Azcárraga, portavoz de SARE, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Gambara.
Muy bien, es que